8,
eso es importante.
Sí, en el Faro además estrena Javier García, sí, esta jornada, además muy muy interesantes, ¿eh?
Bueno, pues ahí estaremos también contándolo, porque el Faro también son buenos clientes nuestros, con lo cual, mío sobre juega.
Todo queda en casa.
Oye, qué buen ratito, chao, y Carmen Gómez, hombre, manejando un grande de la cocina en Extremadura, que hombre, está teniendo suerte de tenerlo en casa.
Le hemos dado una pequeña sorpresa, ¿eh?
Sí, es verdad, sí.
Él no sabía a dónde venía hoy.
César, un abrazo muy grande. Que te mereces todo lo bueno, grande,
igualmente. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana, Javier, señores.
Adiós, Javier.
Un beso a cada uno. Chao.
Besito, no sabía dónde venía, no te he dicho nada más, yo te he dicho...
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
...12:30 del mediodía de este martes 14 de junio... ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y ya sabes que todos los días a esa misma hora comienza la mañana de COPE Cáceres. Ya sabes que estamos en el 91.6 de la FM si nos escuchas desde Cáceres y en el 98.0 si lo haces desde Plasencia. Hoy, como cada día, con mucho para contarte, mucha información que actualizarte. Ya sabes que lo vamos haciendo cada media hora, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en @copecáceres, ahí estamos y te vamos contando todo lo que está sucediendo en la provincia a lo largo del día y también las redes sociales de COPE Extremadura. Recordarte además que no solo nos puedes escuchar en esos diales que te he dicho, puedes hacerlo también a través de nuestra aplicación. Ya sabes que la hay tanto para iOS como para Android. Solo buscas COPE, te la descargas y nos llevas todo el día en tu teléfono móvil. También puedes escucharnos en la web, ¿eh? Arriba a la derecha, emisoras Cáceres, y estamos. Si no será por opciones que te damos, y si no, por supuesto, pues ya sabes. Si no te ha dado tiempo, después te descargas el podcast, que lo tienes también en cope.es. Y el día está hecho. Hoy vamos a hablar del Ateneo de Cáceres, vamos a hablar por supuesto también del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, vamos a hablar del debate a cuatro de ayer, a ver qué nos cuentan nuestros analistas, qué saben, qué discernieron ahí, de todo lo que pudieron ver. Vamos a hablar del Día Mundial del Donante de Sangre, que es hoy. Todo va a ser enseguida, pero antes, como todos los días, vamos a comenzar actualizándote la última hora.
COPE Cáceres.
Estar informado.
¿Cómo huele aquí a colonia de hombres?
Sí, ¿no?
Madre mía.
Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que acaban de salir de ahí César Reis y Paco Santos y huele pues a esa colonia.
Pues que luego a cocina no huelen, huelen a colonia.
A Barón Dandy o algo de eso tienen que oler, ¿no?
Huelen fuerte.
El plan director de la muralla de Cáceres aconseja realizar una inversión de 10 millones y medio de euros en la misma.
En actuaciones a corto, medio y largo plazo en el ámbito de la restauración, el urbanismo, la arquitectura y la difusión de este bien de interés cultural, este plan director plantea una hoja de ruta de actuaciones sobre la muralla y propone como urgentes las actuaciones en la Torre de la Hierba, la excavación arqueológica de la Torre de los Pozos y la eliminación de las humedades de la Torre Mochada.
Un varón sufre un trauma lumbar en un accidente personal en Casar de Cáceres. No sé dónde estoy yo hoy.
Ha sido error mío, no pasa nada. El hombre de 59 años ha resultado herido con trauma lumbar tras sufrir un accidente personal en una casa de la localidad cacereña de Casar de Cáceres. El suceso ha tenido lugar sobre las 9:30 de esta mañana en un inmueble en el número 50 de la Plaza de las Malvinas, según los datos facilitados por el Centro 112 de Extremadura. Como consecuencia del accidente personal, el varón ha sido trasladado en estado menos grave hasta el Hospital San Pedro de Alcántara.
Muchas gracias, Miriam.
De nada.
Y Y ya sabes que lo que toca todos los días hasta ahora es contarte lo que está sucediendo en la información meteorológica. Jaime del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue luciendo el sol en la provincia de Cáceres en este comienzo de semana. Hoy lunes los cielos se mantienen prácticamente despejados en toda la provincia y las temperaturas apenas experimentan cambios. Volvemos a alcanzar máximas bastante elevadas de unos 32 grados en Cáceres a 33. Llegamos en Navalmoral de la Mata y en Plasencia a 30 grados en Moraleja y 27 se alcanzan en Valencia de Alcántara. Los vientos soplan flojos del oeste o del noroeste. Mañana martes seguiremos con una situación muy similar a la de hoy. De nuevo, lucirá el sol en gran parte de la provincia, cielos poco nubosos, aunque en el norte sí que aparecerán algunos intervalos de nubes. Las temperaturas esta próxima madrugada bajarán, aunque de forma ligera, y también harán lo propio durante el día los valores diurnos. Valores, por tanto, algo más suaves que la jornada de hoy. Los vientos, por último, seguirán soplando del oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, ya sabes que en la cadena COPE te lo llevamos contando desde ayer, esa situación que tenía el Ateneo de la ciudad. Bueno, pues por diferentes situaciones que están provocando que quizás el Ateneo se tenga que ver abocado al cierre por esa falta de financiación. Nosotros hemos querido ahondar un poquito más en el tema hablando con su presidente, con Javier Domínguez, al que ya saludo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, mira, os oigo muy lejos.
Espérate, ¿me escuchas ahora un poquito mejor?
Bueno, quizá un poco mejor, sí.
Sí, ¿no? Bueno, estas son las cosas de los botones que tenemos aquí delante en la mesa, ya sabes. Bueno, hablábamos de eso, ya se lo llevamos recordando a nuestros oyentes desde ayer lunes, que comenzábamos la semana. El Ateneo, refundado en el año 2000, parece que se vuelve a encontrar, igual que ya sucedió en 2013, en una situación un poco complicada precisamente por esa financiación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. No tenemos fondos para sostener al final pues la actividad diaria que tenemos.
Uh-huh. Sois unos 450 socios, pagáis una cuota anual de unos 50 euros, pero el local os cuesta 1.000 euros mensuales, que es bastante dinero.
A ver, es bastante dinero, sí. Si consideramos 1.000 euros, dices, oye, pues sí, es dinero. Pero si vemos qué espacio hace falta para desempeñar las actividades que nosotros hacemos de lunes a domingo, claro, necesitas unas instalaciones pues que te permitan pues cierta pintura y tener varias salas, un salón de actos donde se pueda congregar a mucha gente. Es lógico, ese precio no me parece escandaloso. No es una cosa que para mí sea cara. El problema está en que no disponemos de fondos suficientes como para poder sostener eso.
¿Qué es lo que estáis pensando? Sé que este jueves tenéis una asamblea en la que decidiréis de una manera u otra el futuro del Ateneo, pero ¿qué papeles tenéis ahora encima de la mesa, Javier? ¿Qué se puede hacer?
Hombre, pues la solución, en principio, todavía esto no es seguro, pero hay una de las soluciones que parece la más deseable, es la subida de cuotas por parte de los socios, ¿no? Puesto que con las instituciones lo que hoy existe, mañana pues no es seguro que exista, lo deseable es la independencia económica del Ateneo. Y todo esto viene de mano de sus socios. ¿Que recibimos ayudas de instituciones? Estupendo, no diremos que no, jamás, ¿no? Pero al final el Ateneo debe ser sostenible y debe ser independiente económicamente. Si esto no se puede conseguir, pues entonces probablemente tengamos que cerrar.
Supongo que esa es una de las cosas que debatiréis este próximo jueves. ¿Tú crees, como presidente, que los socios, esos 450 socios, estarían dispuestos a subir la cuota? Que realmente tampoco es una cuota muy alta, 50 euros al año es una cuota que yo creo que incluso muy, muy baja.
Es muy baja, sí, es muy baja. Si vemos la actividad cultural de Cáceres y la comparamos en su totalidad y la comparamos con qué parte de esa actividad cultural es la que hace el Ateneo, bueno, pues entonces uno se da cuenta de la importancia que tiene una institución como esta. una cuota de 50 euros al año viene saliendo alrededor de unos 4 euros, alrededor de 4 euros al mes. Esto es una cosa nimia, eso es ridícula, ¿no? Uh-huh. Tenemos que, de alguna manera, arrimar un poquito más el hombro. ¿Sí? Y que si soy optimista, hombre, pues tengo que serlo, de hecho. No se puede... yo no sería presidente del Ateneo si no creyera que la masa social que rodea al Ateneo está comprometida. Pero bueno, todo esto se verá pues, ¿sí?
Yo supongo que muy probablemente, y crucemos los dedos, el viernes podamos decir que uno de los estandartes culturales de Cáceres, sin duda, como es el Ateneo, va a poder seguir adelante. Yo confío, ¿eh? Yo estoy contigo, yo creo que también soy optimista respecto a esto, Javier.
Oye, pues me alegro y espero que todo esto salga como estás diciendo. Me encantaría, ¿eh?
Pues si te parece bien.
La institución del Ateneo es... merece la pena que siga adelante, entre otras cosas, porque hace mejores ciudadanos.
Desde luego que sí. Si te parece bien, te voy a emplazar casi que a esa misma hora, el viernes que viene, a ver si podemos decir que el Ateneo continúa adelante y lo podemos celebrar todos juntos aquí en COPE. ¿Te parece?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos acompañado este ratito.
Venga, pues
hasta luego, Javier. Gracias.
Hasta ahora.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento.
Como buen martes y como buen martes de calor, voy a saludar ya a Jesús Moreno, nuestro vicario de pastoral, con su otra mirada. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer fue el debate, estamos en plena vorágine con todo esto de la campaña electoral. La pasada semana ya estuvimos hablando de ese papel de los cristianos en la política. Unos y otros, si lo hacen bien, lo hacen mejor, lo hacen peor. Estuvimos debatiendo muchas cosas y quedamos en que esta semana íbamos a hablar de propuestas concretas, de qué criterios podemos seguir cuando vamos a buscar, a lo mejor, en una lista, saber qué tengo que rebuscar si creo que tengo que tirar por aquí, votar a este, votar al otro. Propuestas concretas que pueden sernos, la verdad, que muy útiles a la hora de decantarnos por un partido u otro, ¿no?
Claro. Es verdad que nunca vamos a decir ni debemos decir hay que votar este partido porque tiene todos los principios cristianos, uh-huh, y el otro no lo tiene, porque no es verdad. Eso no es verdad. Además, creo que esto ya es antiguo, ¿no? Es decir, la Iglesia como tal no te dice vota este y deja de votar al otro. Pero sí que se puede dar una orientación general, porque neutrales no somos. Ya dijimos el otro día, ¿no? Nosotros, de alguna manera, el cristianismo tiene también un proyecto de vida y un proyecto de sociedad. Y bueno, algunas propuestas pueden ser más parecidas a ese proyecto y otras más discrepantes, ¿no? Entonces yo creo que hay unos valores que son los que inspiran a las personas y a los pueblos, que están muy teñidos de evangelio, y otros no tanto. Hablar de la paz, hablar de la justicia, hablar del destino común de los bienes, hablar de la igualdad o de la fraternidad, pues a todo el mundo le suena a evangelio, aunque también lo veamos reflejado en los debates o lo veamos reflejado en un programa electoral, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, la cuestión está, dentro de toda esa vorágine de ideas, de valores, de cosas concretas que se proponen, las prioridades, ¿por dónde pienso yo que podrían ir ahora, en este momento? Bueno, a mí me parece que hay dos cosas muy importantes en la situación de España ahora, que es la necesidad de una mayor justicia. Es evangelio y es política la justicia, como
justicia
es natural.
Justicia social también, entiendo.
Justicia,
¿no?
Social, sí, justicia con mayúscula. Uh-huh. Y la necesidad de una mayor cohesión. Yo creo que son dos principios importantes. Y un desde dónde mirar las dos cosas, yo digo siempre desde los más necesitados, desde los pobres, porque eso es evangelio también. La crisis económica ha producido, esto se sabe, los estudios de Cáritas lo han dicho varias veces, ¿no? Y además los estudios del INE, etcétera, y de los organismos europeos. En España, aparte de una crisis económica que ha afectado a la banca, etcétera, aquí ha afectado también al tema de la justicia. La desigualdad es mayor. Hay mucha gente que vive en precario. Ha crecido la pobreza, el número de hogares en pobreza severa. Ha habido recortes sociales. Bueno, esto es una realidad. Esto hay que enmendarlo. Uh-huh. No sé quién lo puede hacer mejor, porque esa es otra, es una cuestión técnica que el votante y el político activo tendrá que decir si lo va a hacer mejor este partido o el otro. Bueno. Pero hay que corregirlo, porque eso ha generado mucho dolor y está generando mucho dolor. y va contra el principio de la justicia. Después a mí me parece que hay un clima político, un clima social de discrepancia continua, no solo de discrepancia, sino de falta de cohesión. Es decir, aquí da la sensación de que se han primado los intereses particulares sobre los del bien común.
Bien, estoy totalmente de acuerdo.
El bien común es un principio fundamental de doctrina social de la Iglesia. Ningún partido, ninguna persona, ninguna institución, ni siquiera la misma Iglesia, puede ir contra el bien común. ¿Por qué? Porque eso es ir contra la convivencia y contra la vida social. La vida no puede estar hecha de múltiples egoísmos, en conflicto permanente. Egoísmo de partido, egoísmo de grupo, egoísmo de iglesia o egoísmo de persona. Hay que intentar buscar la cohesión. Y por eso yo creo que es importante, y particularmente para mí es muy importante, que hoy, en este momento, después del debate o antes del debate, que tengo que decir que no lo he visto, para que quede claro, yo premiaría y aplaudiría a aquella gente que después de las elecciones tengan una disposición a dialogar, porque me parece que aquí hace falta bastante más diálogo del que hay. Que busquemos y busquen los puntos de encuentro, que los hay. Hay cosas que tienen en común todos los políticos, todos los partidos, todos los planteamientos sociales. Y eso va en beneficio de ese principio que yo decía antes, que es la cohesión. La cohesión entre los pueblos, estos que decimos pueblos o regiones o nacionalidades, que a mí me da lo mismo, porque a veces caemos en la palabrería, cuando lo que hay de fondo es un egoísmo de raza y un egoísmo de orígenes y un egoísmo de cultura, que eso es egoísmo y puro y duro, y ya está. Y no hay más que otra cosa, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar los puntos de encuentro. Y esto es importante. Claro, ¿cómo concretarlo? Y ahí ya las instituciones de la Iglesia algunas veces ponen cosas concretas, por ejemplo, en estas circunstancias donde ha crecido el número de familias de manera importante de pobreza severa, que ha crecido el paro y además, aunque parece que dicen que se va corrigiendo las tasas de paro, pero no por igual, por ejemplo, en Extremadura no se está corrigiendo en la misma medida que en otros sitios, el empleo es un punto importante. Yo tengo que tener en cuenta a la hora de depositar mi voto si este partido, el otro, sus medidas, aunque me pueda confundir, como en todo, van a generar empleo o no van a generar empleo. Si van a realmente tomar medidas para que las personas tengan un mínimo de ingresos para vivir, un mínimo, eso llamamos un mínimo vital, un salario fundamental, un salario de inserción, la fórmula es la misma, yo eso lo tengo que valorar porque me preocupan sobre todo los más necesitados, los más pobres. También me preocupa que las clases medias se hayan empobrecido, también me preocupa que las empresas adquieran menos beneficios, que las pequeñas y medianas empresas hayan tenido que cerrar muchas, porque eso al final genera malestar, pobreza y dolor. También me preocupa, pero me duele más lo que están peor, ¿no? Entonces para mí ese es un principio orientador, la opción por los pobres, por los más necesitados. ¿Quién lo hace? ¿Quién pone en práctica esto? Pues eso ya el votante tiene que decir, pues a mí me parece que es este partido, el otro.
Hay que tener en cuenta que Cáritas ha sacado un decálogo de propuestas que podemos encontrar, que la verdad es que está bastante bien, son 10, como buen decálogo son 10.
Ahí, perdóname, porque no quiero hacerme largo, pero hay algo nuevo importantísimo para el Papa y para Cáritas que quizás en otros momentos descuidábamos, que es el tema de la ecología. El cuidado de la naturaleza, también la política económica tiene que ver con la naturaleza. El deterioro de la naturaleza y del medio ambiente, de los recursos naturales, al final va contra los pobres también. Ese es un punto que hay que tener en cuenta en las políticas económicas y sociales.
Y yo creo que no es solo contra los pobres, sino contra cualquiera, ¿no?
Contra cualquiera.
Es el sitio donde vamos a vivir toda la vida y donde vamos a vivir las generaciones futuras, ¿no?
Efectivamente.
Sí. La semana que viene seguimos hablando.
Pues nada.
Este tema va a dar para mucho, podemos estar hablando hasta...
Sí, pero ojalá haya gobierno, yo sí que quisiera que hubiera gobierno, aunque sea en precario y por poco tiempo, pero que haya gobierno.
A ver si antes de irnos de vacaciones en el mes de julio somos capaces de definir y decir sí, finalmente tenemos gobierno. A ver si somos capaces.
Y por una cosa de salud mental, para que tengamos a alguien concreto a quien criticar.
Eso también está muy bien. Gracias, Jesús, un beso.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Quincena de la belleza en Perfumerías Superdroma. Queremos que tú seas la protagonista. Ven a Perfumerías Superdroma y te sorprenderemos con grandes descuentos, fantásticos regalos, cheques de descuento y mucho más. Y además entra en el sorteo de una fantástica cena para dos en restaurante Eustaquio Blanco de Cáceres. Y conviértete en la protagonista de la noche. Superdroma, la perfumería a tu alcance.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
Llegan las celebraciones estivales y Tiendas Rojo te anima a renovar tu vestuario. En trajes de señora y caballero, todas las tallas, diseños actuales y la mejor relación calidad-precio. Porque la moda se renueva y los clásicos nunca fallan. Tiendas Rojo en Cáceres, Pintores y Plaza de América.
Diario Hoy, viste a Coria de San Juan y regala a los lectores una bonita camiseta diseñada en exclusiva para lucir estas fiestas. Consigue gratis con Hoy, la camiseta más sanjuanera. Domingo 19 cartilla y a partir del día 24 toda la información y fotos de los festejos en Diario Hoy.
Llega el mes de la Tenca al restaurante Cafetería Montebola, Salón Ateneo. Saboree los menús para compartir de Tenca de muy diferentes formas en ensaladas, pasteles, a la plancha, al horno, en cazuela extremeña. Restaurante Montebola y Salón Ateneo. Seguro que disfrutarán.
En Agropexa Veterinaria tenemos la más amplia gama de productos para la ganadería y tus pequeños animales. Estamos seguros de que encontrarás lo que estás buscando para tu mascota. Con 7 centros en toda la región para dar el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropexa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Cáceres, en la calle Antonio Silva 4, esquina Maluquer, a 50 metros del Paseo de Cánovas.
El 27º Festival Internacional de Teatro Clásico de Cáceres sube el telón. Hasta el 26 de junio revive el siglo de oro a través de la magia del teatro. Esta semana estreno del Pícaro Runzante, La Celestina de José Luis Gómez, Los Misterios del Quijote del Brujo y otras actividades para todos los públicos en la ciudad monumental de Cáceres. Organiza Consorcio Gran Teatro. Información y venta de entradas en granteatrocc.com y taquilla del Gran Teatro.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Le espero.
COPE, estar informado. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
12:51 del mediodía, seguimos en la mañana de COPE Cáceres y ahora me hace especial ilusión abrir este espacio de debate que vamos a tener porque tengo dos personas que saben mucho y a las que quiero mucho. Por un lado tengo a Juan Francisco Caro, analista de la Lisata. Juanfran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandra.
Y por otro lado a mi querido José Manuel Gordillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra. Me acabo de quitar el mantil de cuerpo de rey.
Ah, sí, claro, sí, ya lo sé yo. Sí, hace un ratito he actualizado la información, Miriam, y me dice, madre mía, cómo huele todavía aquí a la colonia de Paco Santo y de César Raez. Dice, no huele a color, no huele a cocina, huele como a Barón Dandy o una cosa así. Digo, ¿cómo tiene
sí,
que ser?
Los clásicos.
La historia de todo esto es que yo nunca había hecho una llamada múltiple. Entonces, Juanfran, ¿escuchas a José y José escucha a Juanfran?
Sí, perfectamente.
Sí, yo perfectamente.
Soy... Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Soy una máquina con los teclados, una cosa alucinante. Bueno, este ratito que teníamos aquí era para, entre otras cosas, analizar todo lo que sucedió en el debate de ayer. Ya sabes que con Juan Francisco Caro intentamos analizar semanalmente pues todo lo que tiene que ver con economía y con política, y por otro lado está mi compañero José Manuel Gordillo, que aunque él dice que huye de la política, no se lo cree nadie. Entonces me gustaba estar este ratito aquí con vosotros. Os lanzo primero la pregunta a Juanfran y luego se la lanzo a Gordillo. ¿Quién creéis que ganó el debate ayer, chicos?
Pues yo lo veo un poco difícil, porque creo que las fuerzas estuvieron bastante igualadas, cada uno intentó hacer su papel, pero sí que hubiera intervenciones muy destacadas. Y creo que esta dificultad para elegir un ganador no es solo mía, creo que la opinión en general en los medios esta mañana en muchas tertulias es la misma, que no hubo un ganador claro de ese debate, ¿no?
José, ¿tú qué opinas?
Pues yo creo que tienes razón, Juan, pero lo que dio más sensación quizás de hombre de Estado fue Mariano Rajoy. Primero porque está gobernando, él sabía que eran todos contra él. Excede en falta enfrentamiento Sánchez-Rivera, es decir, Pedro Sánchez-Rivera habían firmado ya ese protocolo previo a la convocatoria de elecciones y parece que lo han mantenido en el tiempo, con lo cual tienen como firmado un pacto de no agresión y ese debate no lo perdimos. Es decir, en ningún momento vi, cuando habló Albert Rivera de la corrupción, referirse a los de Andalucía, porque estaba metido el Partido Socialista. Los dos presidentes del Partido Socialista en los últimos tiempos que se han tenido que ir del partido porque están encausados en temas de corrupción. A Pablo Iglesias, a mí me gusta mucho Rejón, Pablo Iglesias, me gusta, y lo aclaro, me gusta en el debate televisivo, porque lo miran muy bien los medios, son unos fenómenos. Y ayer a Pablo Iglesias lo vi hundido, recibió dos o tres crochazos del señor Rajoy y del señor Albert Rivera, que lo quedó un poco como medio parado y no supo remontarse, ¿no? Y le costaba llegar, y además esperaba que le iban a sacar Venezuela y al final le sacaron Grecia, que era una cosa más doméstica, y también perdió un poco los papeles. No sé, no vi al Pablo Iglesias en otros debates más fuertes, más rojosos y más con ganas de enfrentarse. Y sobre todo me quedó, y de Mariano Rajoy, y termino, lo vi con más sentido de esto. Es decir, sabiendo lo que estaba hablando y sabiendo... Porque Albert Rivera es un tío que cuando lo ves no dice, ah, pues sí, yo también pienso lo mismo, sí, es verdad. Pero le falta el punch, creérselo, y la experiencia de haber gobernado. Juanfer sabe de lo que estoy hablando, porque es muy fácil hablar en un medio, pero sin tener experiencia de haber manejado un euro de un presupuesto.
Sí, sí, y además eso se lo dijo en medio de su intervención Rajoy, le dijo que bueno, de llegar a la presidencia del gobierno no era para hacer prácticas.
Totalmente, claro.
Que fue una de sus mejores frases. Sí, es verdad que Mariano Rajoy tenía, yo creo, uno de los papeles más difíciles, porque se podía encontrar, que era lo previsible, con tres rivales que le iban a atacar duramente, pero yo creo que, sin embargo, perdieron mucho tiempo en enfrentarse Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Es decir, hubo al final mucho cruce entre esos dos partidos y dejó de ser Mariano Rajoy el foco del debate durante mucho tiempo, ¿no? Y eso le ayudó a mostrarse eso como presidente y a no tener que estar todo el tiempo defendiéndose de su actuación en el gobierno.
Chicos, yo creo que hubo tres momentos muy claves dentro del debate, que es algo que se ha podido, bueno, que como tú bien dices, nos hemos podido ver en muchos debates y por supuesto en las redes sociales, que para mí es fundamental leer todo lo que la gente va opinando. Por un lado, ese momento en el que Rajoy los mira a los tres extrañados y dice, pero estos señores que han venido aquí a hablar solamente de mí. Otro momento que fue ese Pedro Sánchez durante casi 40 minutos callado sin decir absolutamente nada, y el momento en que Pablo Iglesias le dice susurrando a Pedro Sánchez, yo no soy el enemigo es él.
Sí, 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 porque Pablo Iglesias no quería enfrentarse al Partido Socialista, es decir, si lo considera socio de un posible pacto, no era su enemigo. Pero por un lado, el señor Pedro Sánchez ve que Podemos le está comiendo la tostada del Partido Socialista, con lo cual también tenía que darle un cruz. Y esto, como bien decía Juanfran, le venía muy bien a Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque el fuego dejaba de estar en el PP.
Claro, sí, y yo creo que además que Pablo Iglesias intentó mostrarse anoche un poco más moderado, quizás más moderado de la cuenta, y eso hizo que las expectativas de un debate por su parte más ágil o más vivo pues quedaran un poco enfriadas, pero bueno, sí que llevó un poco la voz cantante de la parte de la oposición, ¿no? Del candidato por parte de la oposición a disputarle al presidente del gobierno.
Bueno, a mí os voy a decir una cosa, me gustó más en el debate de noche Errejón antes y después del debate, en las declaraciones que estuvo haciendo en La Sexta, por supuesto en su tele de cabecera, que el propio Pablo Iglesias, porque Errejón al final es el gran cerebro de ese partido, que se mueve mucho por marketing. Y es como, hoy lo escribió un articulista en un periódico extremeño, ¿no? Es como un camaleón, es un partido camaleón. Es decir, conforme van pasando los días, van viendo encuestas, van viendo por dónde cogen, dónde no cogen, van cambiando el discurso.
Un minutito que nos queda para despedirnos. Os lanzo la pregunta, sedme breves el uno y el otro. ¿Creéis que este debate ha sido decisivo o que ha sido más de lo mismo?
No, yo creo que decisivo no lo ha sido porque no se produjo ningún momento en el debate que pudiera inclinar la balanza o que llamara la atención, que pudiera despertar la movilización de partidos como el socialista, que está poco movilizado, o que pudiera perjudicar a alguno de los contrincantes por, bueno, alguna metedura de pata. Fue un debate bastante plano, con los mismos discursos que hemos venido escuchando todo este tiempo, y por tanto no aportó nada nuevo. Yo creo que los votantes no se van a movilizar mucho más de lo que ya estaban.
José.
Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Creo que queda mucha campaña todavía de aquí al 26, que queda mucho por oír y por escuchar. No habrá el mismo debate de formato 4, pero vamos a seguir viendo entrevistas, van a estar los números 2 hasta en la sopa, en las diferentes televisiones, entrevistas en los diarios, con lo cual nos queda mucho partido por jugar.
Pues lo seguiremos contando aquí en COPE Extremadura. Muchas gracias, José, muchas gracias, Juanfran. Un beso muy grande.
Igualmente.
Hasta luego, chicos. 12:59, yo ya me despido hasta la 1:05, que vuelvo. Ya sabes que nos puedes seguir escuchando en el 91.6 si estás en Cáceres y en el 98.0 si estás en Plasencia, que se me olvida. Te dejo escuchando a mi compañero José Luis Pérez. Vuelvo enseguida.